seguimos adorando por medio de la predicación de su palabra. Let's continue worshiping God through the preaching of his word. And we are in Matthew chapter 11. Matthew chapter 11. Mateo capítulo 11. Y nuestro pasaje hoy, estamos estudiando este evangelio y hoy nos corresponde el pasaje, versículos 25 al 30. So in our expositional study of Matthew, today we are in verse 25 to 30. So let's read his word and then go to the Lord in prayer. Así dice la palabra del Señor. Reads first in English, then in Spanish. This is God's word. At that time, Jesus said, I praise you, Father, Lord of heaven and earth, because you have hidden these things from the wise and learned and revealed them to infants. Yes, Father, because this was your good pleasure. All things have been entrusted to me by my Father. No one knows the Son except the Father, and no one knows the Father except the Son, and anyone to whom the Son desires to reveal him. Versículo 28. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Amén. Palabra de Dios. Oremos. Señor, gracias porque este pasaje nos demuestra tu amor, tu misericordia, Señor, tu gracia. Señor, esta invitación para todos, Señor, todos los pecadores, los cuales la aceptamos, Señor. Señor, gracias por venir a buscar y salvar a pecadores, Señor. Ayúdanos a entender este pasaje y danos la gracia, Señor, para recibirla y entenderla. Para los creyentes, que sea una fortaleza, que sea un ánimo, y para los no creyentes, Señor, que puedan responder a tu evangelio, Señor, que puedan responder a tu llamado en fe y arrepentimiento. Señor, bendice la predicación de tu palabra. Pedimos esto en tu nombre. Amén. Amén, hermanos. Hemos estado estudiando este libro y estamos en capítulo 11. Y se recuerdan, en capítulo 11, versículo 16 en adelante, son palabras fuertes de Jesús, son palabras de condenación contra personas y los líderes religiosos que no lo aceptan, que lo han rechazado. Recuerden, Jesús ha hablado duro contra ellos. Recuerden el versículo 21, vimos la semana pasada, por ejemplo, ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida. Y habla, esas palabras, ay de ti, son palabras del juicio justo de Dios que va a caer sobre ellos. Es más, es una promesa de Dios. Van a recibir condenación de Dios. Y dice, ¿por qué? Por los milagros que ellos vieron, pero aún con ese testimonio, rechazaron el mensaje de Jesucristo, rechazaron a Juan el Bautista, es decir, rechazaron el evangelio. Por eso es que viene la condenación y juicio sobre ellos. Remember the past couple of weeks we saw, last week, the woes to these cities. And Jesus is condemning them. Jesus is promising them a judgment from God. And the reason why, these are heavy and serious words. And the reason why is because they've witnessed the miracles of Jesus Christ. They've witnessed his ministry. And yet they have still rejected the gospel. That's what it says in verse 22. But I tell you, it will be more tolerable for Tyre and Sidon on the day of judgment than for you. Remember in verse 24, he says it again. for another city. But I tell you, it will be more tolerable for the land of Sodom. And it's talking about of Sodom and Gomorrah. It will be more tolerable for the land of Sodom and Gomorrah, we can add, on the day of judgment than for you. In other words, it will be worse for you. Why? Because you've rejected the Son of God. You've rejected Jesus. You've been witness to Christ and His ministry, and you have still rejected Him. You've still rejected the gospel.
Recuerden también, le dijo a Capernaum en versículo 23, y tú que eres levantada hasta el cielo, es decir, ellos pensaban que estaban bien, hasta el Hades serás abatida, es decir, se puede traducir eso que serán lanzados al infierno, porque si en Sodoma, y recuerden ahí, son las ciudades más famosas, ¿verdad?, de pecado, de perversión, en el Antiguo Testamento, Sodoma y Gomorra, Dios destruyó esas ciudades. Dice, porque si en Sodoma se hubiera hecho los milagros que se han hecho en ti, Sodoma habría permanecido hasta el día de hoy. Y entonces termina diciendo, por tanto os digo que en el día del juicio, y ahí está hablando de la segunda venida del Señor, cuando el Señor viene en el día de juicio, cuando todos estarán delante del trono blanco, dice, será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Es decir, van a recibir más castigo y la razón es porque fueron testimonios de los milagros de Jesucristo. Fueron testigos de Jesús. Escucharon el Evangelio y aún así rechazaron a Jesús, rechazaron el Hijo de Dios. No se arrepintieron, no pusieron su fe en Él. Esas son palabras fuertes, unas de las palabras más fuertes de Jesucristo en la Escritura. El pasaje que vemos hoy, ¿verdad? A veces pensamos de que Jesús es solo, ¿verdad? Como que no habla de condenación o de ira. A veces personas hoy día es bien común decir que, bueno, yo no creo mucho en el Dios del Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento, solo de su gracia y amor. Y vemos aquí que es el mismo Dios. Dios es justo, Dios es santo. God is holy. He is righteous. He is just. It is the same God of the Old Testament and the New Testament. So here we saw the words of condemnation, but now we see these words of great promise, of comfort. The invitation there at the end of today's passage, it's not all condemnation. Look at this. Come to me, verse 28, come to me, all of you who are weary and burdened, I will give you rest. You see that? This is the same God. This is the same Jesus now inviting you to come to Him, inviting you to rest, eternal joy. This is the same Jesus. What we see here in this passage is the gospel call. This is the gospel, the call, the invitation that the Lord extends to them and to us. En este pasaje hoy, vemos que el centro del texto es la invitación de Jesús. Es una invitación al Evangelio. Está invitando a todos a venir a Él. Vemos la condenación, las palabras fuertes, pero también vemos la gracia de Jesucristo. Vemos en versículo 28, dice, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Ven la invitación de Jesús, ven a mí, yo te daré descanso. En mí encontrarás gracia, encontrarás vida. En versículo 29 dice, al final y hallarás descanso para vuestras almas. Entonces vemos aquí, este es el llamado al Evangelio, que respondan a él. Y vamos a empezar entonces desde el principio. Es muy interesante este texto. Vemos también la transición de la condenación a las ciudades, a las personas que han rechazado a Jesús. Ahora empieza en el versículo 25 diciendo, en aquel tiempo, respondiendo, Jesús dijo, y aquí vemos la oración de Jesús hacia Dios el Padre,
Now in verse 25, we see a transition. Jesus now praying to God the Father. And listen to what he says. Very interesting. Miren lo que dice. Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. ¿Por qué? I worship you. I praise you, Father, Lord of heaven and earth. He is saying, I praise you. I give thanks to you. Why? Listen to this. Because you have hidden these things from the wise and the learned and revealed them to infants. What in the world does that mean? Te alabo, Padre, Señor, cielo del, de, Señor del cielo y de la tierra. Y dice, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Wow. Aquí vemos Jesús dándole gracias a Dios, el Padre, alabándole. ¿Por qué? Dice, porque escondió el Evangelio. Escondió el Evangelio, la salvación de estas ciudades o estas personas. Aquí también se refiere a los líderes religiosos, los que atacaban a Jesús. Lo escondiste de ellos. Los describe aquí como los sabios y los entendidos. I praise you, God, because you've hidden the gospel. You've hidden salvation from the wise and the learned. Who are them? Who is he speaking of? He's speaking of the people, the Jews who have rejected Christ in the previous passage. But he's also referring to the religious leaders. You see, because they thought that they were wise, or your Bible may say prudent. They saw themselves as having known everything. There's nothing that Jesus can teach us. We know everything there is to know about God. What is this carpenter going to teach us? Again, in spite of the miracles, Jesus is referring to them. God has hidden the gospel from them. And there's a bit of a mystery there. They just say, God is hidden the gospel. They cannot see the gospel and see Jesus as the Son of God. But at the same time, remember, that does not take away from their responsibility. They are responsible for rejecting Christ. We just saw in the previous passage, Jesus is condemning them. Why? Because they've rejected to put their faith in him. So you see, there's a mystery between our responsibility and God's sovereignty. Yes, God hid it, but man still willfully rejected God. And that's very important, because we can never say that if we don't respond to the gospel, if you don't respond to the gospel, if you don't believe, or your friends don't believe, or someone does not believe, listen very carefully, we should never say, well, God has hidden it from them. And, you know, they want to be saved, but God doesn't want to save them. No, God calls every man to repentance, is what the scripture also says. You see, we have both truths. We don't understand this mystery. God has hidden it from some. Right here we see from the wise, from those who think they cannot learn anything. In other words, the prideful. But they are also responsible for rejecting the gospel. They're responsible for their sins. We cannot say, or, you know, hold God responsible for our rejection of him. En este pasaje vemos unas cosas muy importantes aquí. Dice Jesús que Dios el Padre ha escondido estas cosas. Está hablando del Evangelio. Dios el Padre ha escondido el Evangelio, la salvación de los sabios y de los entendidos. Y recuerden, principalmente se refiere a los líderes religiosos, a los fariseos, a los escribas. Dios lo ha escondido. Recuerden los pasajes que leímos, estudiamos anteriormente, ¿verdad? En el versículo 19 en ese pasaje, ¿verdad? Dice, vino el Hijo del Hombre que come y bebe, y dicen, eso es lo que le acusan, ¿verdad? ¿Recuerdan? Y aquí un hombre comilón, bebedor de vino, es decir, borracho. amigos de publicanos y de pecadores, lo acusaron de esas cosas, lo rechazaron. Y leyendo este pasaje, uno puede concluir de que, bueno, pues no era culpa de los fariseos, Dios escondió el evangelio. Ellos reaccionaron así porque Dios lo escondió. Y no, vemos aquí que Dios, las dos verdades son ciertas. Dios lo escondió, pero ellos también actuaron en su corazón de rechazar a Jesucristo. Es decir, Dios no es culpable de ellos, de que ellos no recibieron a Jesús. Ellos son responsables por su pecado. Ellos rechazaron a Jesús. Pero también vemos la soberanía de Dios aquí, que Dios también lo escondió de ellos. Entonces, cada persona, escúcheme bien, cada persona somos responsables de nuestras acciones. Cada uno de nosotros somos responsables de poner nuestra fe en Jesucristo o rechazar a Jesucristo. Nunca podemos decir, yo deseo ser salvo, pero Dios no me quiere salvar. No, Dios llama a todos a arrepentimiento. Si uno no responde, somos responsables de esas acciones. Estamos rechazando a Jesús. Vemos aquí, lo ha escondido de los sabios. Y vemos a quién se lo ha revelado. Who has he revealed the gospel to, salvation to? He's revealed it to them, to the infants. Y las reveló a los niños. Y se puede traducir allí una mejor traducción es a los bebés, a los infantes, uno de los más pequeñitos. Dios ha revelado el evangelio a los más pequeños, es decir, los más insignificantes. He revealed it to the least of these. Who are you? Are you a wise or are you a babe? And when I say babe, don't misunderstand that you're a really good-looking person. I mean a babe and is the least, the very smallest. Which one are you? Who do you identify with? Aquí vemos los sabios y vemos los niños, los bebés. Lo ha revelado a los bebés. ¿Con quién se identifica usted? No conteste esa pregunta todavía. Vamos a ver otros pasajes. Pero aquí, ¿por qué lo hizo Dios de esta manera? Why did God do this? Versículo 26. Sí, Padre, porque así te agradó. Así le agradó a Dios. Le agradó a revelar el evangelio, a salvar a los más pequeños. Y estoy hablando del estatus de uno, ¿verdad? No en hablando de años de edad. Verse 26, yes, Father, because this was your good pleasure. This is the good pleasure and the will of God, that he would save the least and not the wise. And we're going to look at another passage on why. But let's continue in verse 27. He says, all these things have been entrusted to me by my Father. No one knows the Son except the Father. And no one knows the Father except the Son. And anyone to whom the Son desires to what? To reveal him. You see, it's through Jesus Christ. We also see passages of that, the Holy Spirit. It's, in other words, it's God. God has to reveal who he is to people. God, the salvation is from God. He has to reveal it. We're slaves to sin. We can't save ourselves. And that's one of the reasons why the wise, it is hidden from them and they're responsible for their sins. Why? Because they believe that they can attain salvation. They don't need anyone to reveal the gospel to them or salvation. No, they can attain salvation on their own. And that is exactly how we cannot know Christ. He has to reveal himself, reveal the Father to us. Versículo 27 dice unas profundas verdades aquí. Todas las cosas, recuerden, está hablando Jesucristo. Dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Dios el Padre le ha entregado todas estas cosas al Hijo. Dice, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo. Y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Una vez más, vemos aquí el principio que Dios es quien salva. Él tiene que revelar el Evangelio a personas. Estamos cegados en nuestro pecado. Hay varios pasajes que podemos ver, que Romanos capítulo 1, ¿verdad? No hay ni un justo, ni nadie busca a Dios. Todos hemos rechazado a Dios. Estamos, Romanos 8, en enemistad con Dios. Dios tiene que salvarnos. Por eso Jesús dice que vino a buscar y salvar a los pecadores. ¿Por qué? Porque los pecadores no están buscando salvación en Jesucristo. Dios lo revela. Jesús lo revela. Aquí lo vemos. También hay algo muy importante aquí. Dice que nadie conoce al Hijo sino al Padre, y ni al Padre conoce a alguno sino al Hijo. Y aquí vemos la intimidad de la Trinidad: Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. Vemos aquí que no puede haber comunión con Dios el Padre, no podemos conocer a Dios el Padre aparte de Dios el Hijo. We cannot know God the Father. In verse 27, we see an intimacy of the Trinity here: God the Father, God the Son. It says no one can know God the Father except the Son. It is only through the Son that we can come to know God the Father. ¿Qué significa esto? Bueno, hay una aplicación bien práctica. Y eso es, hermanos, nosotros en varios hispanos venimos o estamos en una tradición del catolicismo. Y yo me ha sorprendido en pláticas con amigos católicos y familiares católicos, y en su mente ellos creen de que, bueno, si quiero estar bien con Dios, si quiero que Dios, es más, si quiero que Dios escuche mi oración, mi petición, tengo que orar a María, a la Virgen María, porque ella era la madre de Dios, porque ella era la madre de Jesús. Entonces, si yo le pido a ella, entonces ella va a comunicar directamente con Dios el Padre, y se tiene que conceder mi petición, o es más, es decir, es probable que el Dios me escucha, porque no estoy orando al Hijo sino a la madre de él, y pues el Hijo tiene que hacerle caso a la madre. Hermanos, ese es, yo sé que humanamente eso parece que tiene razón, y aún ahí diría que es, ese hijo parece que es de mamitis o algo, no, ¿verdad? Eso no es lo que la Biblia enseña. Cada persona, cada hombre es responsable por sus decisiones. Pero regresando a este tema de la Trinidad, aquí vemos claramente nuestras oraciones y peticiones deben de ser a Jesucristo, por medio de Jesucristo, a Dios el Padre. Vimos en la confesión, el pasaje que leímos hace rato cuando oramos: Jesús es nuestro abogado. María no es nuestra abogada. Y no, por favor, no me malinterpreta que estoy hablando mal de María o menospreciándola. No, todavía no llego ahí. Le estoy diciendo lo que enseña la Biblia. La Biblia también dice que Jesús es nuestro mediador. No dice que María es nuestro mediador. La Biblia también dice que Jesús es nuestro sumo sacerdote. Él es quien intercede, Romanos 8, intercede por nosotros con Dios el Padre. Es el Hijo, es el Espíritu Santo, no es María. ¿Menospreciamos a María o nos burlamos de ella? No, eso sería pecado, de burlarnos de una sierva que Dios usó, que Dios escogió. No, respetamos a María, pero María solo fue usado como una sierva de Dios. Es más, ella lo dice en sus labios, en Lucas, en el Evangelio de Lucas, que se haga como el Señor diga. Ella se sometió a Dios, se sometió a Dios el Padre, se sometió a Jesús. Entonces vemos que Dios, nuestro Dios trino, es el Padre, Hijo, el Espíritu Santo.
Aquí vemos claramente que la salvación es por medio de Dios. La redención se llevó a cabo en la vida, la muerte de Jesucristo. Él fue el sacrificio perfecto. Por eso es que Él viene siendo nuestro sacerdote, sumo sacerdote. No solo intercede por nosotros, sino que dio su vida en rescate por nosotros. El Espíritu Santo es quien nos revela la verdad del Evangelio. ¿Ven? Todo esto es de Dios, no es en nosotros. Aquí vemos que los sabios, ellos querían lograr la salvación a sus términos, no de acuerdo al Evangelio de Jesucristo. So we see here many great truths. When we pray to God, we should pray through Jesus Christ. He is our mediator. He intercedes on our behalf. We don't need to ask for another saint in heaven. We don't need to ask, pray to a relative who's passed. We don't see any of that in Scripture. We see that we should pray through Jesus Christ, asking Him. We see that union here, the intimacy of the Father and of the Son. Now remember, He's saying here, the Son reveals it, the gospel, to whom whoever He chooses. Now I want us to see a passage. Go with me to 1 Corinthians chapter 1, and it speaks more clearly on this as far as the wise versus the infants. Vayan conmigo, y ahorita regresamos a Primera de Corintios, capítulo 1. Y vamos a ver aquí más detalladamente acerca de los sabios y los niños o los bebés. Nos da más detalles aquí en este pasaje. En 1 Corintios, capítulo 1, versículo 20. 1 Corinthians, chapter 1, verse 20. Aquí vemos el apóstol Pablo escribiendo y hablando acerca de los sabios. Aquí menciona los sabios, está hablando de judíos, está hablando de gentiles. Versículo 20 dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? ¿Ve ahí? Aquí está describiendo que el sabio de este mundo piensa que la salvación se logra de cierta manera, a su manera. Pero vemos que ese no es la sabiduría de Dios. Versículo 21. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes, ¿cómo? Por la locura de la predicación. Aquí el apóstol Pablo describe la predicación del Evangelio de Jesucristo, lo describe como una locura, la locura de la predicación. ¿Por qué? Porque el sabio, el que se cree sabio en este mundo, piensa, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que puedo ser salvo por medio de este carpintero que murió, que lo crucificaron en una cruz y que resucitó el tercer día? Esa es una locura. ¿Cómo es posible que así puedo ser perdonado, que así puedo recibir una nueva vida? Es una locura para los sabios. We see here in verse 21, for since in God's wisdom the world did not know God through wisdom, in other words, in their own righteousness, in their own knowledge, but it says God was pleased to save those who believe through the foolishness of the message preached. In other words, through the foolishness of the gospel. The same is true today. That's why people reject Christianity so much. That's why people reject Jesus so much, because they say, how is this possible? You know, that's narrow-minded, that's bigoted to think that through this one man you can be saved. You have to believe in this one person and that he died and that he was crucified and he rose again and that's the only way of salvation. Everyone else is wrong. And we say yes, because that is what Jesus said. Jesus says, I am the way, the truth. He doesn't say, I am a truth.
I am one of many ways. All roads lead to heaven. No, all roads do lead to the same place. All roads lead to hell. There's only one way that leads to heaven. There's only one way. Christ says, I am the way. I am the truth. There's not many truths. And I'll finish the verse, right? What's he say? No one can come to the Father except how? What did I say earlier? Through the Virgin Mary, through saints, through... No, no one can come to the Father except through me, through Christ. Recuerden, Jesús fue muy explícito cuando dijo que solo Él es el camino, la verdad. Y recuerden, no dice, bien específico en lo que dice, no dice yo soy uno de los caminos, yo soy una de las verdades entre varias. No, soy el camino, la verdad, ¿verdad? Él termina, nadie viene al Padre sino por mí. Es solo por medio de Jesucristo. Vemos aquí en este pasaje, dice versículo 22, verse 22 and following, porque los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezador y para los gentiles locura. Una vez más, el evangelio es una locura para el no creyente. Es una locura con la sabiduría del hombre. Es decir, una vez, de acuerdo a sus términos de sabiduría, es una locura que por medio de Jesucristo, para los judíos, pensar que este judío que fue crucificado era una muerte de humillación y de creer, sí, tienes que poner tu fe en él. Es una piedra de tropiezo para ellos. Versículo 24, más para los llamados. Ese es otro sermón ahí. Estamos hablando de el llamado, la predicación, más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios, ¿y qué? Y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios más fuerte que los hombres. La sabiduría es Cristo. Jesus is our wisdom. It says here, yet those who are called, in other words, those who are called, those who are saved, those who are Christians, for them, both Jews and Greeks, Christ is God's power and God's wisdom, because God's foolishness is wiser than human wisdom, and God's weakness is stronger than human strength. So we see here, Paul describing, we'll go ahead and finish the text here, verse 27 and following, versículo 26 en adelante. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, ¿verdad? Pablo se refiere a los creyentes, ¿verdad? De que en una perspectiva humana, ¿verdad? Ellos no están acá arriba. Dice, versículo 27, pero, sino que lo necio del mundo escogió Dios. Si ven ahí la soberanía de Dios, Dios lo reveló, Dios los escogió para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. ¿Ve? Hay un propósito con esto. Nos jactamos en Cristo, no nos jactamos en lo que hemos logrado. Los fariseos y escribas se jactaban en su propia justicia. No entendían que no había ninguna justicia en ellos. No tenían nada que podían aportar para su salvación. Tenían que depender totalmente de Jesucristo, de la obediencia de Cristo. Lo mismo para nosotros, para jactarnos en Cristo. Versículo 30 en adelante. Verse 30 and following. But for him you are in Christ Jesus, who for us became the wisdom of God, as well as righteousness, sanctification, and redemption, in order that, as it is written, the one who boasts must boast in the Lord. You see that? We don't want people to see how good we are. No, we want people to see how great of a Savior we have. We have nothing to do with it. God chose us. God revealed it to us. He receives all the glory. Versículo 30 dice más, por él estéis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría. Versículo 31, para que como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Si ven, por eso es que tenía Jesús, por eso que dijo que tenemos que ser como niños, ¿verdad? Tenemos que humillarnos, venir a Él en humildad. Es lo que significa cuando regresando a Mateo, pueden regresar ahí cuando habla de los sabios, ¿verdad? Dios, por eso Dios se lo escondió, porque no ven su necesidad de un Salvador, no ven que son pecadores, no ven que son malvados, no ven que son rebeldes contra Dios. Se piensan, no, pues soy buena persona. Para los fariseos, ellos en su perspectiva cumplían perfectamente la ley de Dios. Pero Jesús, mirando el corazón, miraba el pecado de ellos, ¿verdad? No era de amor, no era en humildad, no era en arrepentimiento. No, la salvación es para personas que son como niños, dispuestos en humillarse delante de Dios, reconocer su pecado, su necesidad de un Salvador. Eso tiene que ser nuestra actitud, nuestra disposición. Escúcheme bien, Dios no lo puede salvar o no la puede salvar si usted piensa que no necesita un Salvador, si usted piensa que está bien, si usted piensa, bueno, no he matado a nadie. No, usted tiene que humillarse y reconocer que aparte de Jesús, merece la justa ira de Dios. Recuerden, le he compartido como hace años invitamos unos amigos a la casa. Los estábamos conociendo y llegaron a la casa y me recuerdo, estábamos platicando. Y la esposa, creo que estaban ahí quizás 10, 15 minutos y apenas le estábamos sirviendo el café. Y no sé qué dijo la esposa, creo que algo como que, oh, wow, pues Shanira es, wow, eres muy buena persona. O, man, no puedo ser como tú, esto o lo otro. Y Shanira le dijo, yo soy una vil pecadora, yo soy perversa. Y me recuerdo que ella hasta se asustó, dijo, ay, ¿qué has hecho? Y se asustó, ya casi se van corriendo de la casa. Y le estuvimos entonces explicando, no es lo que había hecho en un acto, sino que toda su vida, toda nuestra vida ha sido una de pecado, porque hemos conocido la santidad de Dios y nuestra pecaminosidad. Hermanos, dice la Biblia, somos viles. Somos pecadores y aquí vemos la gracia de Dios ha deseado revelárselo a nosotros, es decir, los más pequeños o podríamos decirlo así, los más pecadores. A veces también personas, podemos pensar, no, pues Dios no sé, ¿cómo es posible que Dios me salve? Tú eres un buen candidato. Dios vino para salvar a personas como nosotros. No, Dios no vino a buscar, por eso Jesús dijo, no vino a buscar los sanos, porque los sanos no ven su enfermedad. Dios vino a buscar a los enfermos, los que ven, Señor, tengo cáncer, me estoy muriendo, Señor, sálvame. Gracias, Jesús, por dar tu vida por pecadores. Esos son, entonces, la invitación aquí al final. Mateo 11, al final vemos la invitación tierna, amable de Jesús. Versículo 28, verse 28, we see his humble, his gracious invitation to us, to sinners like us that have rejected God. Verse 28, come to me, all you who are weary and burdened, And I will give you rest. La invitación aquí, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Aquí vemos la esta invitación de gracia de Jesucristo a pecadores. Recuerden aquí, menciona a los niños o los bebés, pero se refiere a los más pequeños, es decir, no a los nobles, no a los que santurones, no a los que se piensan los bien, no, a los que saben que son insignificantes, a los que reconocen que son pecadores. Todavía se humilla al Señor para invitarnos, diciendo, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados. Y aquí la implicación directa era para los fariseos y escribas. Ellos cargaban al pueblo con estas reglas y tradiciones y mal usaban los 10 mandamientos y la ley de Dios. Lo pervertían como una carga sobre el pueblo que tenían que cumplir con estas reglas y tradiciones que ellos añadían. No, es decir, no podían cumplir. Jesús después va a decir que ellos mismos exigen que otros cumplan cuando ellos mismos ni lo pueden hacer. Están trabajados, cargados, pero esto no solo vemos que es cierto para ellos, sino toda persona hoy día. Para hoy día puede ser la persona incrédula, puede ser la persona que solo busca los placeres de este mundo. Todavía tienen cargas. Tienen las cargas de tratar de satisfacer deseos y un significativo que solo Dios puede satisfacer. Y uno puede estar persiguiendo esas cosas en el mundo, nunca encontrando esta paz para su alma, ¿verdad? Lo hemos visto, ¿cuántos hemos escuchado las noticias? Que tantas personas famosas, ricas, personas que uno piensa lo tiene todo y que cometen homicidio. ¿Qué está pasando? ¿Cómo es posible, verdad? Uno piensa, en un segundo pensamos eso, y es porque, hermanos, ¿no? El gozo, la esperanza, tener un significativo, no se encuentra en ninguna otra cosa material o persona, solo en Jesucristo. Hay personas que viven trabajados, cargados con eso. También personas religiosas. Hay varias religiones que hoy día enseñan, tienes que hacer tal y tal, y si cumples perfectamente, entonces puedes lograr salvación. Entonces puedes estar bien con Dios. Y hermanos, es frustrante, es algo de desánimo, aún entre los cristianos, que podemos caer en un tipo de legalismo, que estamos tratando de cumplir la ley de Dios con la motivación que Dios nos acepta. Y es bien es un gran desánimo cuando vivimos así. ¿Por qué? Porque cada día fracasamos, cada día quebrantamos la ley de Dios. Por eso es que hace unas semanas vimos un corto video de Martín Lutero. Él antes, un gran hombre que el Señor usó para la predicación del Evangelio, pero antes de eso, ¿saben qué? Él odiaba a Dios. Él odiaba a Dios. ¿Por qué? Porque él trataba de cumplir perfectamente sus mandamientos y no podía. Y sentía que su relación de Dios dependía de él, de su comportamiento, y vio que era imposible. Y no fue hasta que después descubrió la gracia de Dios en Jesucristo, en el Evangelio de Jesucristo, que él pudo experimentar este descanso para su alma. Right here we see then this, the burden and the weariness can be found, those seeking pleasures in the world, those seeking the pleasures, you know, to fulfill those desires by earthly things, by people, etc. You fill in the blank. But that's exhausting to think that you can find purpose and happiness and joy in those things. Those things are temporary. They're passing. That's why you hear famous people committing suicide. Robin Williams and many others who were, you know, made us laugh, and we thought that they had the best life, but yet they ended up taking their lives. Why? Because you cannot feel those desires apart from Christ. Even religious people, we can think that by fulfilling God's law for acceptance, that we can accomplish that, but that only leads to frustration. Those sinners, Christians and non-believers, sometimes we can live with a sense of guilt. Sometimes we can live with guilt before God, thinking, man, I can never do enough. I can never do enough for God to love me, for God to fully accept me, for God the Father to look down on me and be pleased. And we can have this sense of guilt. That is also a false understanding of the gospel. We see here Jesus saying, come to me, all you who are weary and heavy burdened, I will give you rest. What does that mean, come to me? He's saying, come to me in faith. Jesus is saying, come to me, believe in me, turn from yourselves, repent of your sins. Believe in me, take on his righteousness through faith. That's nothing that we can accomplish on our own. We have to believe totally in Christ. And he says, verse 29, all of you, let me explain in Spanish, en versículo 28, dice, venid a mí, y eso significa un paso de fe, de arrepentimiento, de venir a Jesús. Eso es arrepintiéndonos de nuestro pecado, es venir a Él en fe, ¿verdad? Vemos Jesús describir eso, usar ese término en varios pasajes, venir a mí. Bueno, ¿cómo podemos venir a Él si no estamos poniendo nuestra fe en Jesucristo, poniendo nuestra fe que Él es el Hijo de Dios, que Él murió por nuestros pecados, que resucitó el tercer día? Eso es venir a Él. Tenemos que responder en fe. Solo así encontramos descanso. Aquí no tenemos tiempo para leerlo. Si estudia Hebreos capítulo 4, habla de este descanso. No es solo un descanso físico, es un descanso espiritual, pero va más allá. Jesús está hablando de este descanso eterno, es decir, la salvación. Solo Él nos puede dar salvación. He's talking about the eternal rest here that's mentioned in Hebrews chapter 4. It is the eternal rest of salvation. We have to come to Christ for this salvation. And when we do, verse 29, now it explains, those who come to Him. Now in verse 29 says, all of you, take up my yoke and learn from me. In other words, when we come to Christ in faith, we're taking on His yoke. Those are their animals, the yoke, when they would bind them together so they could pull, so they could haul something. They're under the submission of this yoke and whoever's controlling them. And that's what that means, is that when we put our faith in Christ for salvation, we're also putting our faith in Him as our Lord and Savior. He's our Lord. He's in charge now. We're submitting to Him as our King. It says here, and we learn from Him. We are not like the prideful, the wise. No, we learn from Him as children. And we willingly do that because it says, I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy and my burden is light. What does that mean? In other words, God's word and God's commandments, they're no longer a burden for us. There's a joy in God's commandments. There's a joy in obeying God. No one has to make you obey God. As you grow older, especially you younger ones, as you get older, your parents don't have to make you go to church. No, you want to go to church. You want to go worship God. You want to do God's will. You want to obey Him. It's been described as the duty of delight. It is our duty, yes, but we delight in doing it. En este pasaje vemos aquí, cuando venimos a Dios, a Jesucristo en fe, venimos a Él totalmente en fe, no es por obras, pero tenemos que entender la segunda parte de eso, ahí es donde hay confusión. Versículo 29 dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Es decir, nos estamos sometiendo a Jesús como Señor de nuestras vidas. Ha habido debates y controversias, ya ha sido algo continuo, pero básicamente hay unas personas que piensan que, pues, es más, creo que un hermano aquí nos compartió hace unas semanas que le pasó esto, de que hay una enseñanza de que, bueno, solo tienes que venir a Él, solo tienes que confiar en Él, y entonces puedes ir a hacer lo que quieres. Solo tienes que creer en Él, poner tu fe en Él. Pero eso no es lo que enseña el pasaje, ¿no? Cuando venimos al Señor en fe para Salvador, también estamos sometiéndonos al Señor como nuestro Señor. Es decir, Él es nuestro amo. Somos sus siervos, somos sus hijos. Nuestra vida ahora le pertenece a Él. Por eso dice, llevad mi yugo sobre vosotros. Aprended de mí. Aprendemos del Señor por su palabra. Vemos aquí que yo soy manso y humilde de corazón. Y cuando hacemos eso, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Aquí vemos, hermanos, cuando venimos a conocer a Jesucristo, cuando respondemos a Él en fe y arrepentimiento, antes quizás usted, yo sé varios podemos decir, antes pues era aburrido ir a la iglesia, era aburrido la Biblia, no nos llamaba la atención, pero viniendo ahora a Jesús en fe, ahora queremos conocer a Dios, queremos leer su palabra, queremos escuchar el evangelio, queremos escuchar la enseñanza de su palabra, queremos obedecer a Dios. Y ya no es obedecerle con una culpabilidad, no es obedecerle de gratitud. Obedecemos a Dios porque amamos a Dios, por eso lo hacemos, por eso es que estamos aquí. Esa es la vida cristiana. Tomamos el yugo del Señor, lo hacemos voluntariamente porque Él es digno. Amén. Vamos a orar, hermanos, y dar gracias a Dios por este glorioso evangelio. Y vamos a prepararnos para la Santa Cena. Puestos de pie, let's stand as we prepare to partake in the Lord's Supper.